IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y para poner a trabajar los ahorros en esta cita semanal que tenemos en Es Radio, siempre con la ayuda de Value School, qué mejor que rodearnos de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bienvenido también a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Hoy lejos, por teléfono, con lo gusto que estábamos aquí en el estudio. Pero bueno,
problemas pronto, técnicos.
Pronto lo volveremos a solucionar. Yo creo que pronto os podré tener poquito a poco a todos por aquí en el estudio. También a ti, Luis Alberto Iglesias, desde Value School. ¿Cómo estás, Luigi?
¿Qué tal, Luis Fer y amigos?
Bueno, pues muy bien, muy contento, Luigi, por el programa que tenemos hoy. Suelo decirlo, pero es que es verdad que cada semana traemos programas de colección, traemos programas en los que aprendemos muchísimo e invitados de los que no solo aprendemos, sino que disfrutamos de lo lindo en la sintonía de Es Radio, en Tu Dinero Nunca Duerme. Hoy, nada más y nada menos que con el socio, fundador, presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors, Iván Martín. Muy bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros, como siempre.
El placer es nuestro, pero ya ven que estamos todos, así que arrancamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero.
Bueno, predecir el futuro sigue siendo a día de hoy una habilidad propia de la ciencia ficción, por mucho que haya tantos en el mundo que hagan dinero, todavía en pleno siglo XXI, con este asunto. Leer la carta astral, los pozos del café o incluso las hortalizas, como algún friki de la televisión de la primera década de los 2000, no ayuda a predecir el futuro, pero en otro orden de cosas, algunos pretendidos gurús bursátiles tampoco. Por esta razón, saber lo que va a pasar en los mercados en el corto plazo o incluso en el medio plazo es prácticamente imposible. ¿Quieren una prueba? Miren para atrás, analicen lo que ha pasado este año en bolsa y díganme quién de los analistas que en el mundo han sido o son o van a ser en algún momento hubiera predicho, todo lo que ha sucedido este año en la renta variable. En Tu Dinero Nunca Duerme siempre hemos huido de cualquier tentación adivinatoria y hemos analizado la inversión siempre desde el punto de vista sensato, ordenado y basado únicamente en datos, en análisis, en mucho análisis y sobre todo en esas visiones y esas lecciones, esas lecturas que tienen los expertos. Por eso, sin intención de adivinar qué sucederá el próximo año, vamos a analizar cómo se encuentra la renta variable en estos momentos y en base a eso buscaremos, con ayuda de nuestro invitado de hoy, la mejor estrategia para el próximo año. Pero antes, si les parece, vamos a poner en un compromiso a Manuel Llamas y vamos a pedirles que nos haga el resumen de lo que ha sido este año en bolsa.
Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaría.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Querido Manuel Llamas, ¿te pongo en un compromiso o no te pongo en un compromiso pidiéndote este resumen?
Pues claro que no me pones en un compromiso, Luis Fernando. ¿Hacer balance el año 2020? Pues...
Es fácil y difícil, sobre todo hacerlo en poquito tiempo, ¿eh?
A ver, yo creo que lo difícil, más que hacer balance, que es relativamente fácil, lo difícil ha sido haberlo vivido. haberlo vivido desde el ámbito de las bolsas, porque yo creo que ha sido una auténtica prueba de fuego. Si en el mes de marzo, en el mes de abril, parecía que esto era el fin del mundo, el apocalipsis, que la economía se iba a ir por el desagüe y no iba a volver a recuperarse con caídas bursátiles muy sustanciales, pues ahora, siete meses después, estamos viviendo el otro lado de la otra cara de la moneda. Es decir, estamos viviendo en estos momentos, especialmente tras el cierre de noviembre, momentos de euforia. Así que este ha sido un poco el vaivén del año 2020. Ha sido una auténtica locura para las bolsas, ya que los principales parques del mundo se convirtieron pues en una especie de montaña rusa, con profundas bajadas, pero también con importantes subidas. La pandemia golpeó con fuerza casi todas las economías del planeta y ese impacto inesperado, brutal, se reflejó, como no puede ser de otra forma, en las cotizaciones de las empresas. Ya lo hemos explicado en múltiples ocasiones, el desplome de marzo y abril se debió a que la crisis del coronavirus, pese a que tiene su origen en un problema sanitario, en una enfermedad, se tradujo en una crisis económica. ¿Por qué? Pues básicamente porque cambiaron los hábitos de consumo de la población, es decir, evidentemente la gente ya no viajaba, la gente ya no iba de turismo, la gente no iba a restaurantes o acudía a conciertos y a actividades de ocio por el riesgo al contagio y al mismo tiempo debido a las propias restricciones que implantaron numerosos gobiernos, con confinamientos y cuarentenas incluidas, enclaustrando en sus casas a millones de personas al mismo tiempo y cerrando pues actividades como comercio, como restaurantes e incluso casi el 50-60% de la actividad económica de un país, como sucedió, por ejemplo, en España. Todo eso, lógicamente, afecta a la producción, afecta al PIB, afecta a la economía y también a las empresas. Pero eso sucedió durante la primera ola. A partir de ahí se vivió una recuperación más o menos intensa por parte de distintas economías y por parte de distintos índices bursátiles, hasta el punto de que algunas bolsas mundiales no solo se han recuperado, sino que han registrado nuevos máximos históricos, como es el caso de Wall Street. En el caso concreto de España, el IBEX 35 pues también se está recuperando, pero todavía está lejos de las cifras que registraba antes de la pandemia, en el mes de febrero, donde cotizaba cerca de los 10.000 puntos. Ahora, sin embargo, está un 20% por debajo, rondando los 8.000. Eso sí, el mes de noviembre ha sido un mes histórico, ya que la bolsa española ha subido, se ha disparado, diría yo, un 25%, pues el mayor alza mensual en sus casi 30 años de historia. Pero como digo, una vez más, todavía le queda recorrido para recuperar los niveles del mes de febrero. En resumen, 2020 ha sido un año no apto para inversores con aversión al riesgo y a la volatilidad. No ha sido un año apto para inversores, me atrevería incluso a decir, con problemas cardíacos y que tengan precisamente esa aversión al riesgo. Pero, al mismo tiempo, 2020 nos ha puesto a prueba porque, sobre todo, ha ofrecido grandísimas oportunidades de inversión, como seguro que nos explicará nuestro invitado de hoy.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Creo que lo has conseguido. El reto era complicado, pero has resumido perfectamente lo que ha sido el año bursátil. Ahora veremos si Iván Martín está muy de acuerdo, poco de acuerdo o en línea con lo que tú comentas, porque, desde luego, has comentado diciendo que ha sido una prueba de fuego. Ha sido una prueba de fuego para muchos inversores, pero fíjate que cuando, si te acuerdas, que cuando había tanto inversor deprimido al borde del colapso, pensando que esto, como decías tú, había sido el apocalipsis, hubo uno que entró aquí en este programa, que se llamaba Iván Martín, y que no estaba tan preocupado, sino que estaba mirando, haciéndole ojitos a algunos de esos valores que seguía y que de repente estaban a un precio increíble. Pero esto me lo voy a dejar para más adelante la tertulia, porque vamos a seguir buscando elementos que poner encima de la mesa y lo hacemos, como siempre, con Domingo Soriano y su pizarra.
Hola, soy Andrés Allende, de Covas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión.
Tu dinero nunca duerme. En Es Radio.
Domingo Soriano, tiempo de tu pizarra en tu domingo, en tu dinero nunca duerme, querido Domingo. Un día en el que vamos a ver qué expectativas tenemos para el próximo año. Vamos a hacer un poco de balance con Iván Martín de cómo han ido algunos de los valores, también fijándonos un poco en la cartera de Magallanes, pero la verdad es que nos adentramos ya en el último mes del año y, lo que decía yo, hacemos el ejercicio de echar la vista atrás y decir, hombre, a lo mejor no sería un mal ejercicio darle una pensada a nuestra estrategia de inversión y tratar de ver si la tenemos adecuada a la que puede ser la consecución de nuestros objetivos. ¿Cómo lo ves tú, Domingo?
Sí, a ver, sobre cómo plantear una cartera de inversión para el año que viene, me ha chafado un poco la respuesta que yo tenía preparada antes del programa, porque yo iba a decir un poco que aquel que tuviera esa tentación, que echase un vistazo a lo que decían los analistas en noviembre y diciembre del año 2019 sobre lo que iba a pasar en 2020. Un poco, yo creo que siempre que nos sentemos a la mesa antes de, bueno, pues para planificar un poco el futuro, lo primero es ser conscientes de lo mal que se nos da. Dicho esto, tampoco tiene mucho sentido decir no hagas nada, porque al final, si llegásemos a ese extremo, nos paralizaríamos. Claro, decimos, como no sabemos lo que va a ocurrir mañana, ¿para qué voy a tratar de hacer ningún tipo de plan? Y eso es absurdo y también sería contraproducente. Todo, de hecho, lo hacemos desde lo más sencillo en nuestra casa, organizar el horario, hasta, pues eso, nuestras inversiones o nuestra situación financiera. Todos nos tratamos de, con la información que tenemos, bueno, pues posicionarnos de la mejor forma posible. Entonces, en esa mezcla de decir, extraordinariamente humildes, no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, incluso los gurús, más gurús que analizan las tendencias, se equivocan de forma reiterada, pues quizás un par de planteamientos. La primera, normalmente, aunque la historia nos dice que las cosas suelen volver a la normalidad en algún momento. Yo creo que ahora es un buen momento también para darle una vuelta a eso. Es decir, la reversión a la media suele ser una fuerza bastante poderosa en general, en todos los ámbitos de la vida y también en los mercados. Con lo cual, bueno, pues saberlo no quiere decir que eso te guíe todo o que todo lo que haya subido vaya a tener que bajar exactamente igual, ni lo que todo lo que haya bajado vaya a tener que subir, pero saber que las cosas suelen volver a una cierta normalidad y que los extremos que se manejan o que vemos en unos meses son movidos muchas veces por modas, pues que al final suelen tender a equilibrarse. Y luego, en segundo lugar, una cuestión también importante es ponerse en una situación, esto lo dicen mucho los grandes inversores, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, pero por lo menos saber que ese es el objetivo sí es, ponerse en una situación en la que si ganas, ganas mucho y si pierdes, pierdes poco. Es ese concepto muy talesiano, muy de Taleb, de intentar esas estrategias que él llama antifrágiles, ¿no? Que ahora se llaman resilientes, son palabras que a mí me gustan menos que esta de antifrágil, que me parece que es bastante interesante. Y es tener, si no podemos saber lo que va a ocurrir, por lo menos situarnos en una posición nosotros y en nuestras apuestas, que el daño que podamos sufrir en las peores alternativas o en algunas de esas peores alternativas previsibles, incluso en las imprevisibles, no sea demasiado y, sin embargo, el potencial de ganancia sea muy grande. Lo que ocurre es que este es un consejo que está relativamente, bueno, que es relativamente habitual o que mucha gente que sigue y los que lo leemos a Taleb decimos qué razón tiene, el problema es llevarlo a la práctica. Yo, una de las cosas que a mí me gustaría escuchar hoy de Iván, porque los grandes inversores como él, una de las cosas que tiene es que más o menos sí lo van consiguiendo, y es cómo tratar de desarrollar esas estrategias antifrágiles que hagan que incluso en los peores casos caigas, pero no tanto, y sobre todo ese potencial de recuperación que es tan importante.
Bueno, pero fíjate, quizá uno de esos consejos antifrágiles que hoy puede aprender, o a lo mejor se puede plantear algún inversor al que planteemos esta disyuntiva en la que yo te ponía, Domingo, de hacer ese balance de cara a la nueva temporada. Imagínate un inversor que cuando cayó estrepitosamente la bolsa, vendió en el peor momento y ahora que ha subido, pues compró cuando más alto estaba en este mes de noviembre. Pues a lo mejor tiene que pensarse qué es lo que ha hecho y escuchar más Tu Dinero Nunca Duerme, desde luego tomar nota de lo que nos vaya a decir Iván Martín y plantearse que quizá hay una manera mejor de hacer las cosas para, como bien dices tú, seguir esos consejos antifrágiles. Pero yo ya no me enrollo más, se lo prometo, porque nos vamos a la tertulia, a la primera pregunta de Value School y a escuchar con papel y lápiz a Iván Martín.
Soy Sergio Fernández Pacheco de Asvalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones de España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones con menores costes del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones con menores costes del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com.
Tu dinero nunca duerme.
Bueno, pues entramos en materia, entramos en harina y sin más preámbulos, Luigi, todo tuyo. Primera pregunta para Iván Martín.
Pues Iván, buenas tardes. Mira, estaba escuchando a Domingo antes sobre, y a Jean Manuel, ¿no?, sobre esto de predecir el futuro, etcétera, pero contigo sí tenemos ese lujo, porque tú hiciste, bueno, pues un cálculo, una previsión allá por el mes de marzo, que publicaste además en la carta que trimestralmente enviáis a los partícipes, donde sí hacías una categoría de tres grupos, uno llamado impacto neutro positivo, otro impacto moderado y otro impacto alto, planteando, pues bueno, qué compañías podrían ser más perjudicadas o menos por lo que estaba pasando en ese momento. Iván, ahora ya a 8 meses vista de aquello prácticamente, con las vacunas en el horizonte, ¿cuán acertadas o alejadas estuvieron esas previsiones? ¿Cómo se ha comportado la cartera? Y sobre todo me interesa quizás las que cayeron en el grupo 1 y en el grupo 3. Es decir, aquellas que previendo un impacto neutro o positivo lo han tenido negativo, a lo mejor, y aquellas que tenían un impacto alto de perjuicio, ¿se ha cumplido esa previsión?
Pues es interesante pregunta porque el análisis ahora, y eso han pasado ocho meses, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido, pequeñito paréntesis, ¿no?, de lo que está pasando este año, es un perfectísimo ejemplo en real, ¿no?, que hemos vivido y hemos sufrido, de todos aquellos giros, aquellos mecanismos, aquellos trucos, aquellas trampas, aquellos vicios y aquellas cosas que vamos a aprender, que siempre buscamos, ¿no?, en un libro, en una recomendación, en un programa de radio como Tu Dinero Nunca Duerme, y lo hemos tenido todo este año, ¿no? O sea, da para mucho, mucha tertulia, muchas conversaciones y poner en prueba y analizar todas estas cosas que hablamos, ¿no?, cuando nos enfrentamos a la inversión sin saber. Me ha gustado mucho los análisis y la introducción de Manuel y de Domingo, está muy bien. Sabiendo que es inútil, ¿no?, la inutilidad de las predicciones, pero cómo situarnos, cómo actuar ante eventos que los hemos tenido todos en muy negativos y en muy positivos este año. Entonces, es un pequeñito preámbulo para situarme. Y yendo directamente a la pregunta, Luigi, pues mira, es interesante, como recordatorio, en esas tres categorías que poníamos, ¿verdad?, la media de los impactos que estimábamos, y aquí tengo que recordar que lo que intentábamos, y hay que situarse en aquellos momentos, iba a decir aquellos tiempos, porque tenemos en mente como si fuera hace años, y esto hace 8 meses escasos. En aquel momento, la emocionalidad y las noticias que nos llegaban del descontrol del coronavirus impedían que uno se pudiera aclarar bien, tener la mente fría, despejada, intentar pensar en los próximos 2, 3, 4, 5 años. Era imposible. Ahora lo tenemos un poco más, no tan, voy a decir más fácil, no tan complicado, pero hagamos todos un ejercicio ¿no? De intentar situarnos en aquella situación, posiblemente todos en nuestras casas, sin poder salir, con miedo, intentar averiguar si Inditex iba a vender o no iba a vender en 2-3 años vista, ¿no? Poca gente hacía ese ejercicio, ¿no? Nosotros hicimos ese esfuerzo y llegamos a la conclusión en frío, en laboratorio, que los impactos, y aquí vamos directamente a lo que preguntabas, estimábamos que tal como se desarrollaban las cosas y se preveía en lo que iba a ser el año, porque ya tenemos confinamientos y se estimaba que los confinamientos iban a ser duros y prolongados, incluso con segundas olas, estimamos en el peor de los casos, y esto aplica más o menos a los tres fondos que gestionamos, que la pérdida de valor por el coronavirus, por no demanda, por no oferta, por inactividad, por estar bloqueados, iba a ser un 5%. Es decir, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto cuando tu cartera estaba menos 41%? Por un lado, el ejercicio de intentar vislumbrar el impacto real de no vender durante unos trimestres. Y pongo ejemplo Inditex, como en el resto de valores que tenemos en compañía, en el resto de compañías que tenemos en las carteras. Pero en el peor de los casos estaba en torno al 5%. ¿Eh? Nuestra cartera estaba en 41%. Hoy, domingo, tenemos una rentabilidad de los fondos de Magallanes que en media, exceptuando el caso extremo, que a lo mejor merece un comentario del fondo ibérico, del fondo español, tenemos caídas en los fondos europeos en torno al 5%. No sé cómo calificarlo, no sé qué calificativo poner, pero ese 5% de estimación de pérdida de valor coincide con el 5% real hoy de caída que estamos teniendo en los fondos. Y habiendo recuperado prácticamente toda esa caída dramática que tuvimos del 41%. A fecha de hoy, comienzos de diciembre de 2020, acabando el año, las estimaciones de pérdida de valor potencial pues están cumpliéndose de forma bastante certera, lo que por otro lado deja prácticamente intacto el potencial de regularización de los fondos, porque hay que recordar que se fueron muy abajo, ¿no? Por debajo de sus valores potenciales. Pero esa sería el apunte y lo sorprendente y lo que me maravilla y me fascina. Y llevo más de 20 años y eventos así, pues he vivido, este habrá sido el tercero, la burbuja tecnológica, la gran crisis financiera y el coronavirus. Y nunca dejará de fascinarme la bolsa con sus vaivenes, con sus cambios de opinión repentino, con esa capacidad de dejar a uno fuera de la cuneta, ¿no? Cuando las cosas se ven negras o cuando las cosas se ven muy de color rosa y uno tiene miedo a quedarse fuera en cuestión de semanas, ¿no? Meses, semanas. Es fascinante lo que... Y acabo con esto, lo que me reafirmo en sin el afán de predecir, porque predecir sirve para nada, pero sí uno aprender, insisto, de estos vaivenes, de estos giros, de intentar tener la mente fría y pensar más allá de los próximos meses y intentar dilucidar si las empresas que uno tiene en cartera pues seguirán sobreviviendo o no. Y cuando el precio ligado por la emoción del momento, que lo hemos pasado muy mal, hay que recordar, pues se va muchísimo más allá de los fundamentales, el margen de seguridad ahí es tan amplio que merece mucho la pena tomar el paso e invertir cuando a nadie le apetece. Pero bueno, estos son puntos que podemos ir debatiendo, si queréis, ¿no? Algunos tags que han sucedido y que está bien recordarlos y aprenderlos, ¿no?
Iván, en línea con lo que estás comentando, una pregunta más a nivel personal y otra más a nivel profesional como gestor. La de nivel personal, como bien has comentado ahora, tú ya eres un gestor avezado con años de experiencia que ha vivido años muy complicados y muy convulsos, pero me imagino que en cada crisis, en cada episodio de esta naturaleza se aprende algo nuevo. Entonces, la primera pregunta en el ámbito personal, ¿qué te ha aportado como experiencia nueva, como lección nueva, esta crisis del coronavirus con esas caídas pronunciadísimas que hemos vivido durante estos últimos meses y luego esta subida repentina y muy pronunciada? Y en segundo lugar, comentabas ahora oportunidades que detectasteis precisamente en esos meses de marzo, abril, mayo, donde el miedo pues estaba generalizado en los mercados. ¿Cuáles son esas oportunidades que pudisteis aprovechar y cómo están evolucionando?
Pues a la primera parte, lo que hemos visto, bueno, y se ha aprendido, ¿no? O me reafirmo en algunas tesis, ¿no?, que venimos repitiendo siempre que hablamos, ¿verdad? Y hablas con inversores, con clientes, con otros colegas de profesión, comprar en las bajadas. Eso se dice rápido y bien, y uno incluso puede decir, yo me alegro cuando cae la bolsa y todas estas cosas, porque son oportunidades para comprar barato, lógicamente yo lo suscribo, pero hay que vivirlo emocionalmente. Aquí uno lo que aprende es que hay que actuar muy rápidamente. Cuando uno tiene la sensación de, y lo hemos dicho seguramente y lo hemos pensado, esto es increíble, ¿no? ¿Qué caídas? Pánico bursátil, ¿qué caídas? Esto es increíble. Puede caer más y de hecho suele caer más antes de rebotar. Hay que actuar rápidamente. Y uno puede tener, insisto, llevo años, y esto lo he vivido en otras ocasiones, caídas tan abruptas, lo que no quiere decir que me acostumbre y lo que no quiere decir que sea un robot y de forma automática cuando te cae la bolsa un 10% digo, ah, fenomenal, esto está muy bien, estoy muy contento, vamos a comprar. Emocionalmente uno está tocado porque le entran dudas, ¿no? Si no, no sería pues el ser humano que nos caracteriza. Lo que aprende es que en esos momentos son las mayores o las mayores oportunidades históricas que uno se encuentra. Entonces, actuar rápidamente y aprovechar la oportunidad en caídas tan acusadas.
¿Y cómo es? Como tú dices, es más fácil la teoría que luego que la práctica. También sobre teoría, en los últimos meses hemos oído mucho esto de que podía estar llegando el momento del value, que esas cosas que no estaban de moda, pues ahora a lo mejor nos estábamos empezando a fijar, o que esta recuperación post vacunas o post anuncio de vacunas que podría marcar un cambio de tendencia como el que se vivió en el año 2000. Entonces, pregunta es, ¿cómo lo veis vosotros con las prevenciones de siempre de cuidado a la hora de predecir el futuro? Y si estáis haciendo algo o si mantenéis la política de los últimos años, o si ha habido algún cambio que vosotros realmente habéis dicho, aquí hay cosas que podemos ajustar cartera porque realmente sí que vemos cambio de tendencia.
Pues esta, Domingo, esta cuestión es muy interesante porque fijaos que para estrategias valor tipo la nuestra, tipo los fondos Magallanes, no estamos muy lejos de tener contador a cero en el año. Todavía nos queda un mes y ya hemos visto otra de las lecciones, en línea con la pregunta que hacía Manuel, otras lecciones aprendidas es que todo es posible hasta lo que parece imposible en bolsa. Yo recuerdo el último programa que hicimos, si recordáis, le dedicamos tiempo a la bolsa española. Nadie quería oír hablar de bolsa española, ¿verdad? Intentamos, pues ahí había argumentos objetivos para hacer ver que la bolsa española estaba extremadamente infravalorada, con muchos elementos pues que explicaban y justificaban el por qué los inversores internacionales y nacionales no quieren estar en España, etcétera, etcétera, pero llega un nivel de infravaloración y era un momento para entrar, y todo es posible, como en un mes, en tan solo un mes, un índice te puede hacer más de un 20%, un 25%, ¿no? Aproximadamente. Las carteras las tenemos prácticamente con el contador a cero. Uno que se acostó por la noche el 31 de diciembre del 19 y se despierta ahora, hombre, tiene las carteras y algunos índices están en negativo, ligeramente negativo, u otros, como comentéis al principio, incluso positivo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Si no ves las noticias, si no, aquí no ha pasado nada. Que nos lo cuenten a nosotros, que lo hemos vivido día a día y hemos marcado en el calendario ese menos 41%. Yo creo que la recuperación que estamos teniendo ahora, concretamente basada en este sector valor, en esta parte del mercado valor, que son los sectores industriales. Yo creo que es el momento de la parte industrial, de los bienes de equipo, bienes duraderos, intensivos en capital, producción industrial. Hasta ahora hemos tenido mucho foco puesto en el producto final, consumidor final. Ahora viene el momento, lo estamos viendo, como hay subidas de precios en índices de producción industrial, el manufacturero intermedio, el que hace el producto necesario para que ese producto final que compramos se pueda comprar, se pueda vender. Hemos tenido la pandemia, la peor pandemia que recordamos, con un parón económico sin precedentes, con una disrupción, ahora pongo el caldo de cultivo ingredientes de la negatividad, una disrupción en suministros sin parangón, ojo, con un temor social fruto de el temor a perder la vida, la crisis de salud. Yo las otras crisis, todas han sido, una de las cosas que aprendes es que no hay crisis igual, ¿no? En reacción bursátil todas tienen un patrón muy, muy similar. En cómo lo causan y cómo se sale, cada una es diferente. Y la próxima que vamos a tener va a ser diferente. Por eso no merece la pena predecir, porque va a ser diferente. Lo que sí se va a repetir es el patrón. Es un pequeño flashback de lo que decíamos al principio. Temor social, disrupción en suministros, cadenas de producción que se han parado. A nada que se ha recuperado la demanda cuando se levantaron confinamientos durante el verano, el parón había sido tal en los factores de producción, nunca se había dado un parón sincronizado en la demanda y en la oferta, de tal manera que hay una dislocación, ¿no?, que llama. Una pequeña recuperación de la demanda que hemos tenido, que ha sido pírrica, pero la hemos tenido. Se ha llevado por delante todos los inventarios, la mayor parte de inventarios industriales a nivel global, tanto que lo nunca visto, otra vez más, cosas nunca vistas han sucedido, ¿no? Como que se hable de shortage o estar cortos o no tener suficiente mineral de hierro o acero en el mundo, ¿no? Cuando hablábamos de exceso de oferta hace escasos meses, o muchos gurús, como decíamos al principio, decían que estamos muy largos, ¿no? Había mucho mineral de hierro en el mundo. Cobre está marcando máximos. Igual. Ha habido una disrupción de tal manera que cuando se levanten confinamientos, tenemos la vacuna, ya no se habla si va a haber vacuna o no. Hay una vacuna, es cuando aparecerá la primera, ¿no? Cuando tenemos de forma masiva la primera. La reactivación de la demanda con una oferta mermada hace que todo aquel espectro de mercado tipo valor, que son los que hemos comentado, ¿no?, bienes de equipos industriales, materias primas, químicas, plásticos, coches, suministradores de componentes de automóvil, sector energía, bienes de equipo, no hay suficientes para abastecer la demanda que viene. Estamos viendo, y no se habla mucho de ello, pero estamos viendo la publicación de resultados de las compañías. Un año 2020, trimestres contra trimestres, crecimiento de doble dígito muy alto. Y nuestras carteras están con el contador a cero. Con lo cual, pensando a futuro, no es descabellado ver que esta buena remontada, buena recuperación, rally, ¿no?, en términos anglosajones, tenga continuidad de forma sana, de forma fundamentada en las compañías que tenemos en cartera, que he mencionado, o por lo menos he mencionado los sectores, que han hecho un reseteo a cero, que algunas de ellas casi se han evaporado durante la pandemia. Y quiero recordar, yo digo que hay muchas cosas muy interesantes, que da para muchos programas, el caso de ArcelorMittal, ¿no? Creo que Manuel decía al principio del análisis, muy certero, ¿no? Los vaivenes que hemos tenido, las diferencias entre máximos y mínimos han sido, yo diría que han sido históricas, ¿eh? Habría que comprobar, yo diría que han sido históricas. Un ArcelorMittal, uno de los valores con más peso que tenemos en cartera, pasó en números redondos de 16-17 euros a un mínimo de 6. 6 euros se descontaba la desaparición de la compañía. Y hombre, no sé, todo es posible. Pero si desaparece la compañía, el mayor productor de acero del mundo, posiblemente el menor de mis problemas sea la inversión en ArcelorMittal, ¿no? Solamente mis problemas sean mi viabilidad, la viabilidad del ser humano, ¿no? En este planeta el coronavirus acaba con todo, ¿no? Esta es la forma radical de pensar que descontaban algunos valores en ese momento. Hoy están 16. Igual, uno que se acostara y se haya despertado ahora en ArcelorMittal, ni pierde ni gana, está plano. Cuando ha pasado de perder un 66%, ¿no?, más o menos, dos tercios del valor, a multiplicar por tres desde mínimos. Eso es uno de los valores principales de la cartera, que en el mínimo, o cerca de mínimos, 7-8 euros, En Magallanes incrementamos. En ese momento no era nada fácil, nada fácil. Bien, pues ArcelorMittal es un ejemplo de compañía con crecimientos de doble dígito, con un balance saneado y que es un, ¿cómo decir? Una compañía integrante de un sector que se recupera dentro de un patrón clásico de recuperación cíclica, que es lo que estamos teniendo. Estamos teniendo una recuperación cíclica, típica, tradicional, clásica, de una caída del PIB sin parangón de doble dígito a un crecimiento de PIB el año que viene cerca de doble dígito o por encima del 5% a nivel global. Es una recuperación cíclica, clásica. Lo que pasa es que se sigue muy centrado en el cortísimo plazo y en el cortísimo plazo y en los confinamientos. Pero en los próximos meses la situación puede ser bien distinta, ¿no? A tenor de las noticias sobre la vacuna.
Bueno, se dan cuenta de que no es lo mismo querer adivinar el futuro que basarse en datos y observar los valores y a partir de ahí tomar decisiones. Les contaba yo que había un inversor que en aquellos tiempos con el que hablamos en Tu Dinero Nunca Duerme, que era Iván Martín, querido Iván, y que precisamente nos contabas que había que mantener la calma, que esto, pues que no había que dejarse llevar por el pánico y que incluso pues habría que ver los valores que había en el mercado porque muchos no habían perdido los fundamentales y se encontraban a un precio muy barato. Qué mejor ejemplo que el que nos acabas de poner de ArcelorMittal y qué gran ejemplo ese que ya has repetido un par de ocasiones y te lo agradezco, de aquel que se acostó a finales del año pasado y se despertó antes de ayer, que en muchos casos ha acabado plano y se ha ahorrado cuatro infartos de miocardio, por lo menos, en lo que va de año.
Por lo menos.
Pero quiero darle un poquito de vuelta de tuerca a esa pregunta que hacía Domingo Soriano y ponerte en un pequeño compromiso al que ya he puesto también en a algún otro invitado aquí en Tu Dinero Nunca Duerme y muy recientemente a propósito de esto, de si es el momento del value, de en qué momento estamos. Recientemente un analista también de fondos de inversión, un profesional de la industria, me decía, con el que tengo mucha confianza, me decía que él no estaba muy seguro de que fuera el momento del value y te voy a poner encima de la mesa su argumento, pues para que dejártelo ahí, que tú me des tu opinión. Decía que el entorno de tipos de interés tan bajo, tan prolongado durante tanto tiempo, la situación económica mundial con la crisis que hemos vivido, pues hace prever para muchos de estos analistas que ese periodo de tipos tan bajo se va a prolongar durante más tiempo todavía y él me decía esta expresión: yo no encuentro multiplicadores para que esos valores value, esas compañías value que algunos quieren mantener en sus carteras puedan encontrar el resorte para terminar subiendo. Sin embargo, sí es cierto que escuchándote en ejemplos como el que acabas de poner de ArcelorMittal, pues da la sensación de que a lo mejor ese análisis que hacen desde otras tendencias, pues quizá carece quizá de alguno de los fundamentos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece a ti esa lectura?
Pues no, es muy interesante y efectivamente no he terminado de responder de hecho a Domingo con el momento del value. Y la variable está de los tipos de interés, fíjate que el value, esta tipología de compañías, ¿no? Tipo una ArcelorMittal, ¿no? Se lleva mejor con entornos, a ver cómo decirlo, reflacionistas, inflacionistas, que no tanto con tipos de interés. De hecho, lo que mejor le viene históricamente a esta tipología de valores, de fondos de inversión que invierten en estos valores, estas compañías, presiones de inflación y no necesariamente que tengan que subir los tipos de interés, aunque a medio o largo plazo subidas en inflación. El primer indicador adelantado de posible normalización o subidas de tipo de interés es subidas en inflación. Y hay muchos elementos encima de la mesa que apuntan a presiones inflacionistas, aunque acabamos de conocer hace unos días el dato de inflación en España que sigue siendo negativo, ¿no? El próximo al 1, en 0,8, si mal no recuerdo. Estímulos monetarios encima de la mesa como nunca antes, ¿no? Que no estarían encima de la mesa si no hubiera sido por el coronavirus. El extra de estímulos monetarios, es decir, por parte de los bancos centrales. Estímulos fiscales que vienen, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Asia, China concretamente. La presión en precios que generan los efectos de subida de subidas fiscales, subida de impuestos, perdón. tiene un efecto directo en inflación, ¿no? El fabricante, el productor, las nóminas que se pagan, lo que se intenta es traspasarlo al consumidor final. Es inflacionista de primer orden y de forma directa. La oferta insuficiente tocada por esa disrupción, esa dislocación que ha habido por ese parón donde no hay inventarios suficientes, insisto, es algo que no pasaba en los años 90. No hay inventarios suficientes para abastecer una normalización, no te digo un crecimiento de demanda, una normalización de la demanda. Esto es presión inflacionista. La aparición de una vacuna, la efectividad de una vacuna que haga que podamos salir a la calle y consumir. Lo mires por donde lo mires, sin ser nosotros, no sé cómo decirlo, sentar cátedra en aspectos macroeconómicos, pero el sentido común y la observación de los valores que tenemos en cartera y lo que está pasando es que hay presión inflacionista. Y la inflación se combate con activos reales. Y la inflación, uno lo pasa muy mal con activos de duración finita, conocida, medio-corto plazo, bonos o lo que se le parece a los bonos, como algunas empresas de calidad que ya hemos hablado en el pasado. Cuidado con esto. La mejor cobertura en un entorno inflacionista, porque es que pasan los precios al consumidor final, porque son productores intermedios o productores de producto final, es a través de estas compañías o tipología de compañías similares a las que tenemos en cartera. Históricamente el value se ha llevado muy bien con la inflación y no necesariamente con tipos de interés. Es verdad que alguno me puede argumentar, y ahí le doy la razón, tipos de interés necesariamente altos para poder invertir en la parte de value financiera, correcto, estoy de acuerdo. Bancos. Nosotros no tenemos bancos. No hemos tenido bancos todo este año, la recuperación desde mínimos hemos subido más de un 50% sin tener ni un solo banco. En España hemos recuperado en noviembre un 25% solo en el mes de noviembre sin tener un solo banco. Uno puede estar invertido en empresas valor sin tener que complicarse necesariamente la vida en tener que estar esperando a que los tipos de interés suban. Y es verdad que si los tipos de interés suben es muy bueno para bancos. Pero, insisto, no necesariamente para el resto de estrategias. Y sí la inflación. Y vemos riesgos de inflación, de recalentamiento, de reflación. Pero hay una cosa fundamental. Esto, punto uno, lo he elaborado demasiado, pero punto dos, y al final no lo digo yo, esto lo recordaba Peter Lynch cuando estuvimos con él hace ya más de 2 años. Una de las cosas que insistía, las empresas no son, las acciones no son tickets de lotería, suben porque hay algo debajo y ese debajo son sus fundamentales. Y si el beneficio por acción de esa compañía trimestre sobre trimestre crece, la acción puede ser value, growth, intensiva en capital, no intensiva en capital, el precio de la acción irá detrás. Y eso es que no hay que perder de vista lo esencial. Como decías, Luis, sin ánimo de hacer predicciones, de adivinar el futuro, es que el tracking de lo que está pasando lo tenemos trimestralmente, que son los resultados. Y los resultados de estas compañías, que ahora mismo son prácticamente todas value, estamos teniendo crecimientos en los beneficios por acción de doble dígito muy alto. Entonces, no es de extrañar que sus precios de cotización vayan detrás, suban. Y lo bueno, ya con esto acabo la respuesta al momento, el momento del value, es que las perspectivas para los próximos trimestres y próximo año 2021, si el crecimiento global, que está en torno al 5%, finalmente es en torno a ese 5%, deberíamos de tener revalorizaciones acordes al crecimiento en beneficios por acción de la mayoría de valores que tenemos en cartera de 30, 40 o 50%. Y eso lo sostengo, lo subrayo. Oye, pueden pasar muchas cosas, pero es hacia donde va encaminado una gran parte de carteras tipo la que tenemos en Magallanes, ¿no? Tipo valor, si se les quiere llamar así.
Bueno, pues yo creo que le has dado una respuesta bastante pormenorizada a este amigo que me consta que escucha el programa y se va a dar por respondido. A mí, desde luego, me ha venido muy bien y he tomado muy buena nota. Luigi, tu turno.
Sí, una reflexión nada más. Estamos hablando de que la cartera vuelve a estar en los niveles de previos a la pandemia, al batacazo de marzo, Pero imaginemos, bueno, y desde luego no hay que obviar que muchos inversores habrán pensado, si no es que lo han hecho incluso, abandonar sus posiciones, liquidar en pérdidas, etcétera, ¿no? También muy imbuidos en esta discurso de que si el value no va a remontar, etcétera. Pero imaginémonos, y vinculando con algún programa anterior que hemos dedicado al proceso inversor, ¿qué diferente hubiera sido la historia con el inversor que se agarra a la silla, sigue con su proceso de compras, aún en bajando, ¿no? Compras en bajadas, haciendo el promedio del coste de las participaciones? La foto hubiera sido muy distinta. Es que podríamos estar hablando perfectamente de una rentabilidad desde comienzo de año superior al 10% de la cartera, ¿no? En un fondo como cualquiera de las, el internacional, por ejemplo, que lleváis, el europeo en Magallanes.
Sí. Sí, sí, no, totalmente. O sea, es así, y tiene mucho que ver con la con esto de uno se acuesta y no se levanta, pues depende si tienes la costumbre, fíjate de costumbre, levantarte todos los días, pues esa es tu maldición o tu perdición, ¿no? En un entorno de mercado como el de ahora. Pero lecciones aprendidas son estas, las de actuar rápidamente de forma mecánica dentro de lo emocional que es el momento, que eso uno no puede empeñarse en quitarse la emocionalidad, ojo, que tampoco estoy diciendo que aquí hay que tomarse una pastilla o hacer cosas, no, la emocionalidad va a estar ahí, pero aprender que cuando uno siente, mira, y que sirva esta emocionalidad para que active en el momento que no te apetece esas compras momentos malos, pero aprendemos estas cosas, ¿no? O no ejecutar en el peor momento, porque ahí uno sí que materializa esta pérdida que ve todos los días en su extracto, la materializas en el peor momento y pierdes toda opción. Eso es lo más triste y lo que yo más siento, de verdad, en inversores nuestros, cuando se ejecuta la pérdida, ¿no? Porque se pierde, se renuncia ya a cualquier opción de recuperar. Los que han aguantado, incluso, fíjate, Luigi, los que incluso no, porque oye, a veces no se puede en ese momento, también uno piensa, yo insisto en hacer el ejercicio ahora de flashback y volver a por unos segundos a ese momento, intentar recordar qué estábamos haciendo y qué sentíamos, ¿no? Pues posiblemente mucha gente en ese momento piense sus ahorros, o sea, pues reservarlos para eventualidades pues relacionadas con salud, ¿no? Que te tú vas a ver, pedir que invirtieran ahí es mucho pedir, pero incluso el que aguantó, eso es un gran mérito también, ¿eh? Y hay que reconocer el que aguantó sin necesidad de meter más dinero, porque no se pudo, porque no era el momento, porque a día de hoy lo que puedo decir y transmitir, de verdad, y así lo siento, es que tiene intactas las capacidades de seguir ganando dinero, aunque no haya comprado en el mínimo, y aunque todavía en un fondo como el nuestro siga perdiendo un 5% lo que va de año, y ha vivido un 41% y ahora está menos 5, yo le digo, y así lo siento, y así lo he vivido en más de 20 años, tiene intactas sus posibilidades de ganar dinero, mucho dinero, en años venideros. Pero sin duda, volviendo a lo que preguntabas, actuar de forma automática, sistemática, comprar en mínimos... Y de hecho tenemos el ejemplo de ArcelorMittal, no necesariamente comprando bolsa. Uno que hubiera comprado todo a una en ArcelorMittal a 6 euros, hoy hubiera multiplicado por 3, ¿no? En el peor momento, en el valor más odiado en ese momento, cuando se pensaba que todo iba a desaparecer, ¿no? Como vemos, ¿no? Siempre lo emocional es lo que nos turba o nos da la oportunidad en bolsa.
Iván, sobre una curiosidad pues, de la anterior pregunta, pero tiene que ver con esto que estabas comentando de ArcelorMittal.
Sí.
Digo por lo del valor más odiado. Durante muchos años los value han mirado siempre la banca, bueno, el sector más apalancado, casi huían. Pero me ha parecido entenderte en la anterior contestación que decías algo así como que, bueno, que a lo mejor en este entorno, yo no he oído a algún inversor más, amigos que les gusta esto, decir que por primera vez empezaban a ver algo de oportunidad en algún elemento del sector financiero. Creo que comentabas que vosotros todavía no teníais, sí. Y entonces era para preguntarte tu posición sobre la situación del sector. No te digo que no os adelantes nada si estáis mirando algo, pero bueno, en general, situación del sector y si realmente sí. Crees que pueden haber oportunidades en un sector que normalmente miráis con mucha prevención.
Pues, Domingo, puede haberlas. Mira, una de las cosas de un inversor, de inversores value como nosotros, es que no tenemos estigmas en cuanto a los valores, sectores a tener, ¿no? A diferencia de otros inversores que, oye, pues tienen que invertir o bien en bonos y solo en bonos o solo empresas de calidad y no hay más que eso. Nosotros tenemos la flexibilidad de ir de sitio en sitio donde vemos valor protegido por un balance más o menos robusto. Claro, la banca no ha tenido nada de esto en los últimos, qué sé yo, 10 años, 15, 10 años. Y se ha acentuado en los últimos 5, ¿no? Donde ya hablo ya más concretamente de la banca española, descubriendo un poco los grandes bancos y alguna rara avis, que no es un gran banco, pues el resto se ha volatilizado, ¿no? Nosotros no te doy nombres porque es que no tenemos nada no tenemos nada ni estamos mirando nada. A ver, no tenemos nada en cartera. ¿Qué hemos mirado? Hemos mirado que entre medias ha habido este rally en noviembre, entonces las valoraciones ya no son tan extremas como para picotear en alguno en algún banco. Pues oye, tampoco nos corre mucha prisa, porque insisto que este 25-26% que hemos tenido de subida en noviembre es sin tener un solo banco en cartera. Pero si uno piensa, y voy a la pregunta de antes con Luis Fer, de tipos de interés, de este amigo que comento, tipos de interés, si uno es capaz de dilucidar, prever, anticipar, de alguna manera, normalización, ya no digo que los tipos de interés sigan cayendo y cayendo y cayendo sin medida, sino normalización, repunte de alguna manera en tramos medios y largos de tipos de interés, el sector a tener es la banca. Y no se me caen los anillos en decirlo. Magallanes no tiene bancos, ahora mismo no prevé tener ningún banco, ahora mismo a día de hoy, primeros de diciembre, pero no es algo que tengamos proscrito ni vetado. Y si la recuperación cíclica, de patrón cíclica normal, clásica, sigue adelante, una forma de cerrar, contener la inflación es subida de tipos de interés, ¿no? Aunque insisto que todo es posible en este mundo, todo es posible hasta lo imposible. Uno debería de pensar en estas financieras, bancos, ya no sé si como oportunidad o para protegerse, ¿no? Pero bueno, a día de hoy no tenemos bancos y la potencialidad que tienen las carteras está pensada o está construida, mejor dicho, los valores que la forman sin tener ningún banco a día de hoy.
Bueno, querido Iván, te agradezco muchísimo todo el análisis, toda la sabiduría que quieres compartir cada vez que participas en Tu Dinero Nunca Duerme con nosotros. Yo he tomado muchas notas, te confieso, tengo ahora mismo aquí la mesa en el estudio lleno de papeles con notas al pie del margen del guión, con reflexiones tuyas. Gracias por regalarnos otro programa de colección. Siento que el tiempo sea tan tasado y que no podamos seguir disfrutando contigo, pero te voy a animar a que te quedes, Iván, porque todavía nos quedan las recomendaciones Value School y alguna más. Y déjame que le recuerde a todos nuestros oyentes que si nos han pillado empezados y quieren disfrutar todo el programa que nos ha ofrecido Iván Martín en el día de hoy, viendo el momento del Value, hablándonos también de posiciones en su cartera, de sectores que ve en los que sigue encontrando valor, cuál es la lectura que hace de este año y de lo que se nos puede venir el año que viene, pues pueden hacerlo porque aunque no hayan llegado a tiempo en Es Radio, siempre pueden acudir a los podcasts que están a su disposición en todas las plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas, también entrando en Es Radio, en Value School, allí nos encuentran. No solo el programa de hoy, sino todos los que hemos tenido hasta ahora pueden pincharlos e ir escuchándolos por temas o escuchar todos los que ha hecho hasta la fecha, por ejemplo, Iván Martín, que siempre han sido muy interesantes. Y todo gracias a los podcasts que nos trae IG Market. Nos vamos ya, sin dilación, a las recomendaciones Value School.
Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
Luis Alberto Iglesias, tu turno. Recomendaciones Value School, ¿qué nos traes hoy?
Venga, vamos allá con 5 esta semana y espero poder encajarlas. La primera de ellas es, y no me canso de recomendarlo, también lo hice la semana pasada, si quieren conocer a una gestora y al estilo de inversión, sobre todo la filosofía de su gestor, en este caso Magallanes, es que no hay nada mejor que irse al archivo de las cartas que envían trimestralmente a sus coinversores o partícipes. No se equivoquen, son públicas, es decir, no es simplemente algo que envíen a sus clientes, no hace falta ser cliente para leerlo. Se aprende un montón y se entiende mucho mejor la forma en que trabajan, que luego revierte el interés del partícipe. Luego también yo con Magallanes tengo un favorito, que es un pequeño documento que editaron hace unos años con una bibliografía de 100 títulos, los 100 libros recomendados por Magallanes Value Investors. Es un documento, igual que el archivo de las cartas trimestrales, también está en su página web y vamos a poner los enlaces para que lo localicen en el tweet del programa. Esa bibliografía, vamos, tiene que estar en la biblioteca de cualquier inversor o aficionado. Después quiero ya recomendar un clásico moderno que hemos editado con Deusto en nuestra colección de Value School, de clásicos de la inversión, que se llama Rendimientos de Capital. La inversión a lo largo del ciclo del capital. Es un libro, una obra de Edward Chancellor, sobre la fantástica carrera inversora de la gestora Marathon Asset Management. Es una antología de lecciones y análisis a partir de casos reales. Después quiero recomendar a los oyentes que se pasen por la web de Value School para ver el curso El Inversor Consciente. Nuestros amigos de Más Dividendos, el profesor Marcos Álvarez, ya conocido del programa, nos prepararon un curso de inversión orientado a ahorradores que quieren dar el paso a inversores fantástico, que ya está disponible en formato de vídeo 100% en la plataforma Value Academy. Por último, quiero invitar a los oyentes a que se unan a Value School con el Winter Summit, la escuela de invierno con la que vamos a despedir el 2020. Va a estar Cobas, va a estar MyInvestor, va a estar Finex, 100% online, gratis y para todos. Información, enlace que dejamos en el tweet del programa.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi. Déjame que añada uno más, y más en las fechas en las que estamos entrando, que tienen ustedes un sobrino, que tienen ustedes un hijo, un nieto quizá, o el hijo de algún amigo, o algún amigo con hijos que quiera empezar a enseñarle a sus pequeños el valor del ahorro y de hacer las cosas bien. Estos consejos que tanto damos en el programa. Bueno, pues Value School tiene en Value Kids un juego que se llama Play Value, que es quizá uno de los mejores regalos que pueden hacer ustedes estas Navidades, precisamente destinado a los pequeños. Se puede jugar con ellos, es muy sencillo, es un juego de cartas que ha editado Value School en Value Kids y la verdad es que es maravilloso. Lo encuentran en Amazon, es muy fácil de encontrar. Ustedes ponen Play Value y ahí lo encuentran. De verdad que merece mucho la pena. No me queda más que despedirles. Luigi, muchas gracias, como siempre, desde Value School. Iván, qué decirte, un placerazo volver a contar contigo. Espero que podamos volver a hacerlo muy pronto.
El placer es mío, muchas gracias a vosotros.
No, desde luego que es nuestro, Iván, te lo garantizo. Manuel, Domingo, muchísimas gracias también a vosotros. Os espero la semana que viene. Y a todos ustedes, señores oyentes, como siempre les digo, les dejo en la mejor de las compañías, la de Es Radio. Y aquí les espero la semana que viene. Sean felices, amigos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.